I'm turning this evening to John's Gospel, chapter 10 and verse 10.
Me dirijo esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Un versículo famoso. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Cristo. Y nuestro tema en esta noche es la naturaleza de la vida espiritual. Bien, aquí en este texto resuenan las comparaciones. Comparaciones entre el ladrón, el asalariado, el pastor asalariado y el buen pastor. Es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón y el asalariado que bien han venido para destruir y para matar, pero en contraste a esto, nuestro Señor dice, yo he venido. Y el énfasis en el griego se apunta directamente al yo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de empezar, veamos algo interesante, y es que la traducción en español ha elegido el pretérito perfecto, yo he venido, y esto está en línea con algunas de las traducciones modernas que usan este tiempo pasado, diciendo yo he venido. No obstante, versiones más antiguas reflejan mejor el original, que dicen algo como yo soy quien ha venido o yo soy el que ha venido, adoptando el tiempo presente perfecto como yo soy quien vine, apuntando a este grandioso significado de quién es el que ha venido. Yo soy. Y esto está apuntando a un significado mucho más importante que si dijésemos yo he venido en pretérito o en pasado. Y esto nos brinda luz en cuanto a estos grandes siete yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, los siete gran yo soy. Y a la luz de este contexto, de los siete yo soy, es significativamente mejor elegir yo soy quien ha venido. Yo soy el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre que Él adoptó para sí mismo. El autosuficiente Dios, fuente de vida, de poder y de donde toda fuerza procede. Yo he venido para que tengan vida. Bien, vamos a mirar este grandioso texto esta noche, empezando con estas palabras. Yo he venido. Ha sido algo único y veámoslo de manera breve en este tiempo, como Cristo vino en el tiempo señalado en cuerpo humano y ha venido para que tengamos vida. Y desde luego, para poder dar esa vida, el primero debe procurarla, debe obtenerla, comprarla y debe hacer a un lado la culpa del pueblo que iba a ser perdonado y que para que puedan recibir vida. Había un trabajo que hacer. Él debía hacer a un lado, limpiar la culpa y poder vivir él mismo una vida perfecta a pesar de todas las provocaciones y tentaciones que tuvo, ser perfecto para poder merecer o acreditarnos esa vida eterna. Una vida que no podíamos obtener nosotros mismos ni merecerla porque hemos sido muy pecadores. Somos muy pecadores. Así que podemos meditar en esta obra misional de nuestro Señor Jesucristo como Él vivió perfectamente. Y esto se nos acreditó, se le acreditó a su pueblo. Esto, gracias a esa venida única de nuestro Señor, es que pudo dar vida. Vida en abundancia. Solo Dios puede cumplir con esto. Solo Cristo tenía que venir a esta tierra. Porque solo Dios puede pagar lo que los humanos no podíamos pagar. Un ángel no podía, los seres humanos no podíamos. Tenía que ser Dios quien se hiciera hombre. Tenía que ser Dios y hombre. Tenía que ser Dios para poder ser sostenido, para poder soportar el sufrimiento del castigo por el pecado de aquellos que iban a ser bendecidos con vida eterna de todas las edades de la existencia del mundo. Pero también tenía que ser hombre para que pudiese tomar el pecado del hombre y cumplir con lo que como hombres merecíamos, el castigo. Tenía que ser Dios, la segunda persona de la Deidad, el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos lo especial de que fuese nuestro Señor Jesucristo, ya que ningún hombre podía. Y esto fue una obra voluntaria. Ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Ninguno de nosotros nacimos de manera voluntaria. No tuvimos voz y voto en esto, en este acto maravilloso de nacer. Ya después, con el paso de los años, empezamos a tener conciencia de nuestra propia existencia y a pensar respecto a quiénes somos, siendo incluso niños. Pero desde luego en nuestro nacimiento no tuvimos opción. La venida de Cristo fue algo único. Él fue la única persona que ha nacido en la historia de este mundo quien nació por elección. Él determinó venir. Él determinó desde la eternidad pasada que vendría en lugar del hombre a salvar a los hombres. Y determinó venir a sufrir y a morir por un incontable número de personas para salvarles. Y esto fue algo voluntario. Él nació voluntariamente y él sabía lo que tenía que venir a hacer para salvarnos. Él sabía el precio que tenía que ser pagado y aún así vino. Nunca antes y nunca después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hemos visto cómo Dios se manifestó de esta manera. Cómo Él vino en un estado de humillación y vino en cierta pobreza, pero fue algo que Él sabía que iba a suceder. Cómo el Dios Todopoderoso, justo, santo y omnipotente vino a esta tierra. Es como si hubiese dejado a un lado el ejercicio de sus atributos divinos, por así decirlos, en la gloria y venir en nuestra debilidad del cuerpo humano. Y a pesar de todas estas tentaciones que recibió como hombre, vivió una vida perfecta y fue cualificado para ser nuestro Salvador y morir en un tormento, en una agonía tormentosa para salvarnos. Y era esencial que Cristo viniera. Si Cristo no hubiese venido a pagar el precio por nuestra salvación, el precio por los miles de millones que serían salvos, bien, pues entonces habría sido el final de la raza humana. Todos nosotros nos habríamos enfrentado al juicio y únicamente para la eterna perdición, porque no habría esperanza alguna para la raza humana. La venida de Cristo fue algo esencial para que el hombre pudiese reconciliarse con Dios y perpetuar la raza humana creada por Dios. Bueno, y esa es la venida de Cristo. He venido para que tengan vida. Y este es un segundo encabezado, nuestra necesidad de vida espiritual, la desesperada necesidad de vida espiritual. Ahora, vida. El pasaje nos habla también de muerte y de sufrimiento. Aquí lo vemos, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Versículo 12. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Para su destrucción, desde luego. Así que desde el punto de vista que encontramos en el texto, el mundo en sí mismo es un lugar de destrucción para las almas. Esto es un lugar de desastre para la raza humana, desde el punto de vista de la eternidad. Pero Cristo es el buen pastor y Él ha venido para que tengan vida. La referencia, desde luego, es a una vida verdadera, a la vida espiritual, la vida de caminar con Dios, reconciliados con Dios, perdón de los pecados, vida eterna. Eso es lo que se quiere decir por vida en el pasaje. No solo vida terrenal. En el versículo 11, el Señor indica el tipo de vida y cómo conseguiría esta vida eterna para su pueblo. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, haciendo alusión al momento en el que iba a permitir ser arrestado y cómo él iba a ir a la cruz del Calvario a sufrir y a morir por la culpa que Dios pondría sobre él de todos aquellos que tendrían que serían perdonados y castigarlo a él. Pero no muchos entendieron esto en estos días del texto. Hasta que después de la muerte y resurrección de Cristo, en el principio de la iglesia, allí entonces la gente comenzó a ver y a entender estas cosas. Pero muchos no pudieron entenderlo. De hecho, en el versículo 19 encontramos, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué los oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ellos no entendían, no podían seguir la noción de la vida espiritual y la necesidad que tenemos de ella y de cómo Cristo podía dar esa vida espiritual y podía impartirla. Bueno, esto es desde luego algo muy relevante en décadas recientes. A medida que el ateísmo y la incredulidad crecen y el bienestar y la prosperidad, que tristemente tiene efectos secundarios, nos ha llevado a un gran materialismo y a un punto de vista materialista de la vida. Y ahora incluso podemos decir que la mayoría de la gente, la mayoría de los adultos en Reino Unido no piensan acerca de la vida espiritual, no tienen interés en la vida espiritual, no piensan en que haya algo que hacer para obtener vida espiritual, no entienden la desesperada necesidad que tenemos de vida espiritual. Y esto me recuerda a un evento histórico, la historia del tratamiento del escorbuto a lo largo de los siglos. El escorbuto era una enfermedad que atacaba particularmente a los viajeros del mar, a los marineros. Y a lo largo de los años, incontable número de personas murieron en el mar. Muchos marineros y personas en los barcos morían debido a esto. Hemos leído que incluso la mitad o dos terceras partes de la tripulación morían a causa del escorbuto. Muchas enfermedades por causa del escorbuto atacaban a los marineros y los debilitaban y finalmente los llevaba a la muerte debido al escorbuto. Pero lo interesante es que a lo largo de los años, de hecho cientos de años, el remedio era conocido. Y aún así, nunca se tomó en serio. En el siglo XIV, leemos que en Portugal se plantaron en Santa Elena unos árboles frutales, de manera que los barcos y toda embarcación que iba de misión fuera del imperio o que venía hacia el hogar, pues podía parar allí y recoger cargamentos de naranjas, limones y cítricos, porque se sabía que ese era el remedio para el escorbuto. Pero muchas personas y muchos países tomaron muy poco interés en esto, e incluso los mismos portugueses comenzaron a olvidar el remedio para el escorbuto. Y en el siglo XVI, en el siglo XV, hubieron personas muy notables que escribieron acerca de los cítricos y de sus poderes para curar el escorbuto. En el siglo XVI, médicos franceses y españoles escribieron volúmenes acerca del tratamiento del escorbuto con los cítricos, pero curiosamente mucha gente no prestó atención a esto y la gente seguía muriendo y muriendo y muriendo hasta que en el siglo XVIII había un médico de la Compañía de las Indias que escribió y comenzó a experimentar acerca de esto y escribía claramente que los naranjas y los limones, los cítricos, eran los que curaban. A finales del siglo XVIII había un médico muy famoso, James Lynch, que experimentó de manera más profunda con los cítricos y él llegó a la conclusión de que definitivamente eran los limones y las naranjas lo que curaban el escorbuto. Pero la gente continuaba muriendo. A través de los siglos XVIII y XIX, más y más gente moría, marineros de la Armada Real debido a esta enfermedad. Y esto continuó así en este orden de acontecimientos hasta que en 1936, ¿te imaginas? En 1936 hubo una solución final y es que se descubrió que los cítricos en efecto tenían algo que se llamaba vitamina C. Y la vitamina C fue la gran respuesta y tomó todos estos siglos. Pero el remedio era conocido por siglos y no era necesario sino copiar esta solución. Y muchos médicos escribieron e informaron mucho al respecto, pero pensaban que había algo más que era necesario, que con simples naranjas no era suficiente, pero en realidad sí lo era. Y esto fue conocido por siempre. Bueno, pues es así mismo con la vida espiritual. Por muchos siglos es sabido y muy bien sabido que Cristo vino a este mundo, que el Hijo de Dios vino a salvar a los perdidos, a ser atormentado y a morir en la cruz del Calvario por todo aquel que confiara en Él y rogara salvación a Él, y Él podía dar vida espiritual. Y como he mencionado antes, en este país hubo tiempos en que las personas en todas partes iban a la iglesia, a iglesias en todas partes, y creían estas cosas. Y esto era en todo lugar de nuestro país por años. Pero hoy en día ha sido olvidado y trágicamente la gente no recuerda esto. ¿Cómo la gente ha olvidado acerca de la necesidad de la vida espiritual? Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y ellos me siguen. Y aquí en nuestro pasaje dice, yo he venido para que tengan vida. Necesitamos escucharle a Él. Mis ovejas oyen mi voz. Debes hacer lo que Él dice. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él. Ora a Él por salvación gratuita. Y entonces tendrás vida en el alma y tus facultades espirituales serán activadas y podrás caminar con Él y conocerle. Y el tiempo se me está yendo. Vamos al tercer encabezado, que es este. Las sobreabundantes cualidades de la vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, las superabundantes. Es lo que nos dice en el original, para que tengas vida en el alma. Escuché una historia acerca de un hombre que estaba muy, muy apegado a su perro. Su perro era un perro muy afectuoso. Él no tenía a nadie más en el mundo. Así que dependía mucho de su perro, de la relación que tenía con su perro. Y su perro repentinamente murió. Y este hombre entonces decidió buscar a un taxidermista bueno, de manera que pudiese disecar al perro, y así lo hizo. Entonces esto tomó un tiempo, y él estaba muy, muy solo, y se sentía solo hasta que llegó el pedido del perro disecado. Y cuando el perro entonces llegó allí, él preparó un espacio en el salón, y lo puso allí de manera que él pudiese pasar y ver allí a su perro, disecado. Pero muy pronto empezó a ver que el animal que estaba allí como que no cumplía el propósito que él deseaba y ya empezaba a dudar de si había sido buena idea lo que hizo y se sentía decepcionado, incluso hasta culpable. ¿Y por qué? Pues porque el perro no lo reconocía. El perro estaba allí tieso, no había una expresión en sus ojos. Ya no había cercanía, ya en su cuerpo no había ninguna expresión, No movía la cola cuando lo veía, no había reacción, no había como personalidad en ese perro, porque el perro estaba allí sin vida, desde luego. No había animación, no había alegría por parte del perro, así que él decidió que no debía estar más allí y con mucho respeto lo movió de allí y lo guardó en un cuarto, en alguna parte de la casa, donde ya no pudiera verlo más. ¿Cuánto más es la diferencia entre una persona viva que no tiene vida espiritual con una persona que sí tiene vida espiritual? Mirémoslo desde el punto de vista de Dios. Él nos mira desde arriba. Él nos sigue con su mirada. Sobre nosotros está, porque Él es Dios y Él conoce todo. Él conoce cada movimiento en el universo. Él sabe de cada hoja que se cae. Él conoce el pasado, el presente y el futuro en una misma visión, porque Él es Dios. Él es vasto, infinito y su inteligencia eterna no se compara con nada. Y Él nos mira desde arriba como su creación especial, la raza humana. Pero de nuestra parte no hay ningún reconocimiento a Él. No hay interés en Él. No tenemos respuesta hacia Él. No nos alegramos. No hay animación. De hecho, no hay vida. No hay nada. Como un animal disecado. Nada. En absoluto. Porque el alma está inamovible, inactiva, virtualmente muerta. Recordemos lo que Cristo dijo lo que pasaría el día del juicio cuando muchas personas vengan delante de Él y Él diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca te conocí. Tú eras como un muerto sin mí, como alguien disecado para mí. Qué tragedia, queridos amigos. Qué tragedia es no tener vida espiritual en el alma, que el alma esté inerte. Ahora veámoslo desde nuestro punto de vista. ¿Cómo pensamos nosotros acerca de Dios? Si no hay vida espiritual en nosotros, no podemos hablar con Él, ni siquiera pensamos en Él, no tenemos un sentido de Él, nunca discernimos las respuestas a las oraciones, Él no nos ayuda, no nos guía, no tener un amigo en el cielo, no tenemos Dios. Solamente nos espera el juicio, que debe ser ejecutado en su santidad, que nos confrontará al final de nuestras vidas. Estamos muertos. El alma está inamovible. ¿Cuánto necesitamos vida en el alma? Ven a Cristo y tendrás vida en el alma. Podrás orar. Podrás clamar a Él. Y tendrás un gran instinto y tus oraciones serán escuchadas en lo alto. Y podrás clamar a Él para que te ayude y te dé fortaleza y entendimiento para la vida, para vencer al pecado y tener un carácter y poder orar por otros. Y tu vida será cambiada y podrás hacer muchas, muchas más cosas. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento, querido amigo, en fe y en arrepentimiento, en fe de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para comprar salvación. Si tienes vida espiritual, tendrás una nueva naturaleza, un nuevo carácter, integridad. Odiarás el pecado a partir de ese momento y lucharás contra él. Tendrás el deseo de ser limpio y una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento, un entendimiento de las cosas espirituales y de Dios y de su obra. Serás entrenado por Él. Tú querrás estudiarle y le descubrirás y caminarás con Él y podrás sentir su presencia y Él te dará vida eterna. Tener vida espiritual es tenerlo todo. Y finalmente quisiera cerrar con esto. Quiero comparar la vida espiritual con la vida mundana y compararlas un poco. Queridos amigos, ¿por qué quisiéramos caminar con el mundo. Yo nunca he escuchado algo como esto, que alguien te diga algo como, yo no quisiera que mi vida sea cambiada, yo no quiero a Dios, ni quiero el cielo, ni quiero la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué nos inclinaríamos hacia el mundo y el materialismo? El mundo te trata como a un animal temporal, porque no hay nada espiritual. Y no creas en que el alma se puede hablar, no creas en la Biblia ni creas en Dios. Sé como un animal. Tú no estás aquí por Dios, tú estás aquí por accidente. Son simplemente un accidente cósmico, por un proceso coincidencial de miles de años, porque no hay Dios, no hay inteligencia. Y aún así vemos cómo este mundo ha sido formado y tú has sido formado. Pero bueno, tú eres simplemente un animal. Estás aquí hoy y mañana ya no estarás. Así que disfruta lo que puedas. El mundo lo que hace es aplastarte y arrinconarte como a un animal temporal, sin propósito, sin futuro eterno. Pero Cristo, Cristo tiene compasión de ti y te ve que tienes un alma perdida y vino desde el cielo a sufrir y a morir por personas como tú, para atraerte hacia Él. El mundo te trata simplemente como un número, como un consumidor que tienes que pagar. Pero Cristo es tan diferente. Él te trata como una persona, como un individuo, con un alma que debe ser salva y traída a casa, a la gloria. Este mundo lo único que quiere es incrementar tu pecado y tus lascivias para que al final del tiempo sea mayor tu carga. Pero Cristo te da la verdad, apela a tu razón y te explica lo que Él ha hecho para darte nueva vida y el cielo. El mundo te transforma en un cínico endurecido y cuanto más años pasen, más duro y más resistente a Dios te hace. Pero Cristo, Cristo te suaviza y te da vida y un deseo de buscarle. En el mundo tú estás en cautividad al pecado y a la muerte. En Cristo tú tienes libertad de la condenación y libertad del dominio del pecado. El mundo nunca guarda sus promesas. Todas sus promesas, todas las promesas que te ha hecho, las rompe. Pero Cristo guarda todas sus promesas, promesas de salvación, promesas de bendición. El mundo, para el mundo tú eres un accidente, pero para Cristo tú eres una creación para la gloria de Dios. ¿Qué diferencia, amigo mío? Tienes que buscar y recibir la vida espiritual. Tienes que hacerlo, querido amigo, para que no seas por más tiempo un esclavo del pecado y del mundo. Busca un lugar pacífico, tranquilo y ruega a Dios por la salvación. Confía en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él sufrió el castigo por el pecado de aquellos que le buscan. Ruega por vida, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si tú vienes a Él, probarás su poder y tu vida será llena de bendiciones. Los antiguos escritores de himnos decían, si yo le encuentro, si yo le sigo, Él me asegura la bendición. La bendición de los santos, de los apóstoles, los profetas, los mártires. Y responden, sí. Como muchos otros millones y millones de creyentes en Cristo, cuyas vidas han sido cambiadas al caminar con Cristo y le han conocido y le han probado. Hemos visto la venida de Cristo como un evento único. Hemos visto nuestra necesidad de vida espiritual. Hemos visto las superabundantes riquezas de esta vida y hemos comparado las promesas que Cristo nos da en comparación con las promesas vacías de este mundo. Oremos juntos. Oh Dios de gracia y Padre celestial, ayúdanos a todos, obra en nuestro corazón, dirígenos a Cristo y libéranos del materialismo y la incredulidad y llénanos de gozo y de paz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por su amor. Amén.